Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Oyentes arroba capitalradio.es, 91-283-3333. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Arrancamos ya nuestro consultorio de bolsa de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Capital Radio. Un placer estar, como cada martes, contestando las dudas de los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado, la situación de la bolsa.
Bueno, ¿y cuál es la situación en estos momentos? Hemos visto cómo aquí en Europa los índices han terminado en positivo, con alzas moderadas, el selectivo IBEX afianzándose por encima de esa referencia de 12.700 puntos. Tenemos ciertas dudas al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el Dow Jones, por ejemplo, completamente plano, caídas muy discretas para los otros dos grandes indicadores, S&P y tecnológico Nasdaq. ¿De qué está pendiente o qué está vigilando ahora mismo, especialmente David Galán?
Bueno, que la tendencia no cambie, ¿no? Quizá Estados Unidos es el que está costándole ahora un poquito más que Europa subir. Entonces, podemos empezar quizá con el Dow Jones, porque tenemos dos máximos en la misma zona. Y ahí pues tendríamos un techo en caso de perder los mínimos entre máximos, cosa que de momento no hay. O sea que no tenemos ninguna señal de cambio de tendencia en la actualidad y habría figura de doble techo, como estoy mostrando ahora mismo, también se puede ver desde el canal YouTube Bolsa General. Aprovecho para saludar a todos los que nos siguen desde ahí. Pues tendríamos doble techo en el Dow Jones solo si pierde 41.844, nivel que a día de hoy pues todavía está lejos, ¿no? Pero si perdiera ese nivel sí que tendríamos esa figura. Entonces ese sería el primer nivel que a vigilar y el primer nivel donde tendríamos un posible cambio de tendencia, al menos de corto plazo. Mientras no se pierda ese nivel, pues de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Tenemos también luego en el caso del S&P 500 la opción de vigilar, en este caso, esa zona de 6.100, un poco por encima de 6.100 es la zona de resistencia. También aquí le está costando romper ese nivel y por lo tanto pues hay que estar pendientes a ver si consigue continuar con la subida sin perder el mínimo entre estos máximos, que en concreto serían los 5.773. En ambos casos, tanto en el Dow Jones que acabamos de ver como en este del S&P 500, si se perdiera en ese nivel, ese mínimo entre máximos, tendríamos figuras de doble techo. Mientras que eso no ocurra, de momento no hay nada. Puede haber un descanso, una consolidación, una corrección de muy corto plazo, pero no había ningún síntoma de debilidad importante en el corto medio. Tenemos un primer soporte en la media, pasa por 5.800, que es prácticamente el mismo nivel que el que acabo de comentar, ahora mismo casi coinciden, y luego estarían mínimos anteriores 5.696, 5.402 o 5.119 puntos. Y en cuanto al Nasdaq 100, antes de irnos a ver Europa, pues habría que decir que también se le está atragantando un poco la zona de máximos, pero bueno, es que no se puede subir tampoco en línea recta. Tenemos el primer nivel de resistencia en los 21.943, bueno, 21.945, y luego máximos de la historia, 25.133. Ya no hay ninguna otra zona de resistencia posible. Y luego estarían la media que pasa por 20.500, el soporte que sería el mínimo entre máximos de 20.538, este sería el menos claro de los posibles techos de corto plazo en caso de que se pierdan soportes, y luego estaría también soporte en 18.400 y 17.435. Y luego en cuanto a la bolsa europea, ahora está muy fuerte, bueno, ya fuerte mucho tiempo, pero ahora incluso está más fuerte que Estados Unidos en las últimas semanas. Tenemos al IBEX 35 en zona de máximos históricos. Y hay que decir que son máximos de toda la historia, si se incluyen dividendos, que es algo que hay que repetir constantemente, porque yo sigo escuchando a muchos, muchos inversores contando lo lejos que está la bolsa española de los máximos del 2008, y lo cierto es que estamos muy por encima si se incluyen dividendos. Y luego tendríamos de soportes la media que pasa por 11.676, el soporte horizontal clave de 11.295, o los 10.298, que es el mínimo de agosto cuando tuvimos algo de volatilidad el año pasado. Y el DAX, pues parecido al IBEX, ¿no? Están junto a Italia, ¿no? Liderando Europa, Italia aún más fuerte que el IBEX. Italia y Alemania están fortísimas. El DAX marcando máximos históricos. No quiero recordar lo que se decía de Alemania, ¿no? Que si no me hago muy pesado, pero es que es increíble cómo funciona el sentimiento contrario, ¿no? Cómo el mercado hace lo que la minoría cree, ¿no? Porque había una negatividad tremenda con esta bolsa. Soporte en la media en 19.600, también soporte en 19.649, en los 18.208 o en los 17.024. Y atentos quizá también entre índices al Russell 2000, que aquí lo que podemos ver en el Russell, pues es por un lado es que está intentando no perder la zona de la media, está costando, y luego hay una resistencia horizontal que yo vigilaría, pues sí que es verdad que si la supera podríamos empezar a pensar en volver a máximos. Y es esta zona de aquí, de los 2.337. Ha chocado con esa zona en cuatro sesiones y por encima de esa zona de resistencia horizontal de muy corto plazo, la siguiente parada pues sería intentar ir a buscar los máximos históricos, que son los 2.477. Y si se superase ese máximo, pues quedaría el camino bastante, bastante libre, bastante despejado para un nuevo tramo de subida. Así que esos serían los niveles que yo vigilaría. Y de momento es verdad que estamos en tendencia alcista, pero es verdad que no está subiendo todo y está costando continuar con la subida y la mejora de amplitud, porque también el Russell 2000 es necesario que tire para que la amplitud y la mayoría de valores estén tirando. Hoy le está salvando bastante al mercado que Apple está subiendo fuerte.
Bueno, tenemos a varios oyentes que nos preguntan por el Banco Santander, que viene siendo la estrella últimamente. Está imparable, particularmente desde la fecha de su presentación de resultados y del anuncio de un importante plan de recompra de acciones. Por ejemplo, Marcos de Madrid nos pregunta hasta dónde le ve recorrido en el siguiente tramo, nos dice, al Banco Santander.
Vale. Bueno, la banca en general ha estado bien. Santander ha pegado un impulso extra tras los resultados. Yo tenía mis dudas con la banca, pero estaba en una consolidación que bien podía ser de continuidad, como ha sido, si rompía los máximos, o bien podía haber sido pues ya un techo, ¿no? Después de una subida muy potente, porque venimos subiendo la banca desde finales del 2020, más o menos, ¿no? O sea que ya 4 años y medio de subidas. No olvidemos que es un sector muy cíclico. Le ha venido muy bien, por un lado, el proceso de subida de tipos y, por otro, estas últimas noticias y jarros de agua fría sobre futuras bajadas de tipos, ¿no? Que ahora se esperan mucho menos de las que se esperaban. Los resultados han sido muy buenos, están en este contexto ganando mucho dinero y aquí pues hemos tenido una ruptura clarísima de resistencias, ¿no? Teníamos una directriz bajista y teníamos la zona de máximos, ¿no? Una vez rota todas esas zonas de resistencia, pues lo normal es lo que ha pasado, ¿no? Que sea un nuevo tramo de subida. Cuando un activo se pasa consolidando meses y se rompe, normalmente no es para caer, normalmente es para seguir con la subida, ¿no? Y es lo que ha ocurrido aquí. Tendríamos el gráfico con ya sin ninguna resistencia, porque ha superado hace muy poquito los máximos históricos en un con ajuste de dividendos, porque yo recuerdo también, antes de que algún oyente me diga, David, te equivocaste, no estoy equivocado, estos son gráficos profesionales, son los que tú deberías de usar y todos, por si alguien tiene alguna duda, pero sí que es verdad que Santander estuvo a 12 euros, yo creo recordar que era 12, porque yo ya estaba empezando a mirar la bolsa en aquella época, y marcó 12 en 2007 como máximos, 12 y pico. Pero es que si añades dividendos que ha ido dando Santander a lo largo de estos, ya son más de 15 años, estaría ahora marcando máximos de toda la historia. Es decir, que no hay ningún inversor perdiendo dinero ahora mismo en Santander. Igual que tampoco en otros bancos, ¿no? Como BBVA y muchos valores que están en subida libre. Primer soporte en la media pasa por 4,50, también soporte en 4,25 o el mínimo clave de medio-largo plazo, que es 3,715, que es desde donde ha generado y ha fabricado un nuevo mínimo creciente. Buen aspecto. Es verdad que ahora se ha vuelto a alejar un poco de soportes.
Bueno, vamos con más compañías. Si le parece, vamos a escuchar este mensaje, esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes, David.
Venga. Buenas tardes, soy Óscar desde Vitoria. Me gustaría preguntarle a David por Nike, que he entrado recientemente, y por una empresa que, debido a los años que le sigo, tengo entendido, él hace tiempo decía que era una gran empresa y ahora está en capa de caída, y es Campari. Muchas gracias.
Nike y Campari. David, por este orden.
Venga. Bueno, en el caso de Nike, podemos ver que está intentando un pequeño rebote desde sobreventa, pero que de momento no hay ningún cambio de tendencia en la estructura de precios, ¿no? Yo no sé si está marcando ahora mínimos, porque eso es imposible saberlo. Y a la hora de analizar gráficos, pues me gusta detectar pues posibles cambios de tendencia cuando se producen, ¿no? Cuando se rompe alguna resistencia. ¿Qué vigilar aquí? Acaba de marcar mínimos de 5 años el valor. Y la primera zona de resistencia pues sería la media descendente, que además ha funcionado bastante bien de obstáculo en los últimos intentos de rebote. La media lleva bajando pues desde diciembre del 23 y con muy pocos periodos de subida desde enero del 22. Pasa ahora por $78 la media 200. En mi caso la uso ponderada. Lo digo por si alguien nos acaba de empezar a seguir ahora y no lleva pues, 15 o 20 años o 5 años siguiéndonos. La resistencia es 81,18. El anterior ataca la media. Bueno, antes tiene también 78,86. Y luego los 90,15 o el último... Bueno, ahí ya dejó un hueco grande, pero tiene uno gigantesco y por lo tanto también resistencia en 93,28. Es decir, ¿qué exigirle? Pues ha dejado un montón de huecos bajistas por el camino. Sería positivo que los cerrara, que cerrara el último de ellos por lo menos, y luego la media descendente. Entonces sería en el momento que rompa alguna de esas zonas cuando pues un inversor que usa análisis técnico se podría plantear que igual estamos ante un intento de cambio de tendencia, ¿no? Y que cambia la fase en la que se encuentra el título. Hay que decir que es un título que estaba extremadamente caro en 2021 y no es decirlo ahora, es que estaba per 60. O sea, hay cosas que en bolsa no siempre 2 más 2 son 4, pero muchas veces sí que son 2 más 2, 4, ¿no? Entonces, Nike es una compañía que no es una empresa growth. No está en una guerra de chips, con un producto y una industria de altísimo crecimiento, ¿no? Está vendiendo ropa deportiva. Entonces, tiene épocas buenas y épocas peores. Tiene un poco de ciclicidad. Es bastante defensivo, pero tiene algo de ciclicidad. Per 60, para un valor de este perfil con una industria ya muy madura, es un PER muy peligroso. ¿Por qué? Porque podría luego haber una normalización del PER, volver al PER habitual y entonces pues que se contraiga el múltiplo, que es lo que ha pasado aquí. Ahora ya estamos en una valoración normal, porque tampoco nos hemos ido a nivel ganga, ¿eh? Que nadie piense que está a PER 10, Nike, o a PER 12. Entonces, se había puesto a una valoración tan exigente que ha tenido una caída durísima. Simplemente pues para ponerse una evaluación ya interesante, razonable, interesante, pero ni siquiera ganga. Si hubiera estado a PER 20 en los máximos del 21, ahora sería esto una ganga increíble, ¿no? Entonces, el sector no está bien, ha perdido mucha fuerza porque ha caído ya, incluso los líderes están cayendo, los Skechers, los Onon, ya están empezando a corregir, Deckers, están cayendo incluso los líderes. Y vamos a ver si ahora que los líderes incluso están cayendo, a ver si mejora el comportamiento relativo de Nike, ¿no? Y empieza a liderar, porque era el peor, uno de los peores del sector, cuando el sector estaba fuerte. Ahora el sector está empeorando y habría que esperar, ¿no? A ver si hay alguna pauta de giro. Y luego Campari, ¿no? Por cierto, no sé si me podéis bajar un poco el retorno, porque escucho un ligerísimo eco, me lo comenta alguien en YouTube, es verdad que es imperceptible casi, pero sí que escucha un poquito.
Venga, lo hacemos.
Vale, entonces Campari es una compañía que no es que esté cayendo Campari, ¿vale? Lo voy a explicar por si alguien no está metido en el sector o no está mirando un montón de gráficos, porque claro, si no mira uno todos los gráficos, pues no tiene por qué saberlo. Entonces, no es que esté cayendo Campari. Estamos asistiendo a una caída bestial de este sector. Yo tenía mis dudas, lo que pasa que yo opero por lo que veo, ¿no? Y por la estructura de precios y por los números que hay en el momento. Pero yo tenía las dudas, viendo sobre todo que empezaba a haber algún problema ya en valores de bebidas de alta graduación, y yo pensaba que quizá las bebidas de graduación más baja se podían escapar de esa tendencia, es decir, cervecería, licorería, ¿no? O licores de baja como Campari, ¿no? Que no tienen una graduación brutal. Pero yo estaba viendo ya problemas en las compañías que se dedican a vender whisky, brandies, vodkas, todo esto, ¿no? Porque estamos viendo caídas brutales en este sector. Por un lado puede ser el tema de las pastillas de Ozempic, Mounjaro, contra la obesidad, que por lo visto también te quitan un poco el apetito de la comida y de la bebida, de tener este tipo de antojos, o quiero comer algo rápido, porque también Es verdad que ha habido miedo sobre compañías de comida basura o de comida que no es muy sana, ¿no? Pepsi está sufriendo, por ejemplo, un poco. Pero, por lo visto, también se bebe menos. O sea, pierdes el apetito y, por lo visto, ya digo, esto es un poco precipitado, ¿eh? Pero he leído noticias respecto a esto. Y luego hay un cambio de hábitos de consumo en la gente joven. Yo casi diría afortunadamente. En este caso, luego habrá otras cosas que han ido a peor. Pero en este caso, afortunadamente. Entonces, el mercado pues parece estar descontando esto, pero yo, ya digo, yo prefiero siempre al final irme a los números. Y los números son pues los datos fundamentales y luego el precio. Aquí hay una tendencia bajista. David, ¿te gusta Campari? No me gusta nada, porque está horrible el gráfico. ¿Te gustaba cuando estaba alcista? Sí, claro, me gustaba y me gustaba bastante. Y no tenía malos números. Así que, por un lado, me gustaría ver si se confirma a nivel fundamental, que ya creo que se está empezando a ver en algunas compañías de la industria, deterioro, y luego el precio, que el precio manda, el precio descuenta expectativas. El precio no son tres rayas que unos frikis vamos a marcar en unos gráficos, ¿vale? Que hay gente muy perdida con el análisis técnico. El precio lo marcan los compradores y vendedores, que con cientos de millones y miles de millones de dólares pues están empujando con la presión compradora o vendedora a la baja o al alza un título. O sea, están votando con dinero. Esto es la votación más realista que existe. Porque cuando yo compro un valor o lo vendo, ya no es una opinión, es algo mucho más importante que una opinión. Estoy arriesgando dinero. Entonces, aquí lo que se ve es que hay una presión bajista bestial. O sea, este es un valor muy, muy débil. Estamos hablando que está muy débil en un mercado alcista. O sea, ya hace tiempo que este valor está muy débil y ya hace tiempo que no, que la estructura está mal y, por lo tanto, a mí como analista técnico no me gusta, porque yo no me guío por gustos, me guío por reglas que son objetivas. Entonces, aquí simplemente hay que mirar la fortaleza del valor y la estructura del precio, y obviamente aquí hay un problema. Es verdad que se acerca un soportazo, que es, yo creo que aún sí, aún está por ahí, 4,80 más o menos es la zona de soporte, 4,85, se está acercando ahí, pero es que a corto o medio plazo no para de caer, o sea, es una debilidad extrema. Hay que exigirle pues que la media 200 deje de bajar y empiece a subir, que se supere primero y que la media se gire, o supera el máximo anterior, que está en 6,30, y lo que decía antes, vamos a ver algunos valores de la industria. Brown-Forman, este también caída terrible. Esta es una compañía que tenía unos números buenísimos, o sea, se ha pasado décadas subiendo, y ahora pues lleva un drawdown del 60% desde máximos, y ya tengo dudas, ¿no?, de si esto es algo puntual, un momento de mercado que se pone demasiado pesimista con un sector, que a veces pasa, pasó con las nucleares y pasa de vez en cuando, o detrás de esto hay de fondo lo que comentaba antes, ¿no?, un cambio de paradigma. Lo veremos con los números y con el paso de los años. El precio de momento sí que está descontando cosas muy negativas, ¿no? Así que, ya digo, y esto solo es uno, incluso Heineken. Es verdad que quizá en la industria cervecera puede ser un poco menor, pero también está con mucha debilidad. Un drawdown ahora del 30%, más del 30%, llegó a caer más del 35%. Ahora parece que intenta rebotar un poquito, y probablemente es porque este tipo de bebida social esté un poco menos perjudicada. Pero vamos, que en general todo lo que es bebidas de alta graduación o bebidas alcohólicas, con un pésimo comportamiento ahora mismo en bolsa, a la espera de que haya alguna señal de giro importante. A las tabaqueras sí que es verdad que les dieron muy duro ahí atrás, y también se descontaba que el negocio pues estaba en declive, y bueno, salieron los vapeadores y parece que ha habido un resurgir. De hecho, están en subida libre, ¿no?, y después de caídas del 40-50%. Pero hubo que esperar a que hubiera un cambio de tendencia. Vamos a ver Philip Morris. Porque si me preguntan qué hay que esperar para confiar en estos valores, pues lo mismo que hubo que esperar aquí, a que hubiera un cambio de tendencia, ¿no? Aquí hubo una caída desde los máximos de 84 dólares hasta niveles de 45. Fue una caída bastante dura. Se generó una resistencia, un par de intentos de rebote, y una vez rota esa zona de resistencia, pues a partir de ahí mejoró mucho el gráfico, ya volvió otra vez a subir. Pues habría que esperar un cambio de tendencia de ese calibre.
Bueno, enseguida vamos a hacer una pausa, pero antes, si le parece, voy a poner sobre la mesa pues algunos de los nombres que vamos a analizar en la segunda parte del consultorio de esta tarde. Por ejemplo, vamos con un correo que nos envía José, que nos dice que tiene compradas acciones de KKR a 58,5, un 150% de ganancias aproximadamente, y PayPal compradas a 66 con un 15% de ganancias. Y le pregunta pues cómo ve estos dos valores, estas dos compañías, y si su sistema le da salida en alguna de ellas. También pide, si le puede decir, soportes en estas dos compañías, que son KKR y PayPal. Vamos a hacer una pausa y enseguida retomamos segunda parte del consultorio de bolsa de esta tarde con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Si quieren participar con nosotros en esa segunda parte ya saben que pueden hacerlo, por ejemplo, si nos escriben a oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91-283-3333 o si nos van dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.